Sábado 27 de junio de 2020. Estimados amigos, los problemas son para enfrentarlos, sin que exista algo imposible de lograr cuando la sociedad en su conjunto se lo propone. Hoy tenemos la responsabilidad de evitar que un nuevo conflicto nos sumerja en un periodo de incertidumbre y anarquía. Por las razones que hemos comentado latamente y que seguramente nos veremos obligados a seguir comentando, nuestro régimen democrático está entrando en una etapa de autodestrucción, que si no es detenida a tiempo, nos causará graves heridas de difícil y larga recuperación, si no la muerte como Estado-nación. Felizmente, algunas señales provenientes del mundo intelectual, profesional, gremial y académico nos muestran un escenario esperanzador, que debiera favorecer la toma de conciencia de los responsables por el caos en proceso. Es así que desde hace algunos días diversas personalidades nacionales han expresado públicamente a través de cartas, declaraciones, artículos y entrevistas su preocupación por la descomposición de la institucionalidad, advirtiendo a las autoridades sobre la necesidad urgente de corregir el rumbo de los acontecimientos. Mostrando clara coincidencia en el tratamiento de los ejemplos que lo demuestran, distintos académicos, abogados, organizaciones gremiales, políticos fuera de la contingencia y columnistas del mejor nivel, se han referido al riesgo que representa la violación consciente de los preceptos constitucionales y de la propia ley, comprobados en la usurpación de roles cometida por parlamentarios y jueces, como también con el acicate a la confrontación entre poderes provocado por errores político-comunicacionales cometidos por el Ejecutivo. El conflicto de la Araucanía es también tratado con una frecuencia no vista en mucho tiempo, asignándole el verdadero significado a lo que el gobierno intenta limitar a acciones delictuales aisladas. De todo ello, surge inevitablemente la inquietud por determinar la forma en que este descalabro pueda ser contenido y revertido sus efectos antes que caigamos en una crisis que afecte mortalmente los fundamentos del Estado. En una democracia representativa como la que parecemos tener hasta ahora, los únicos con capacidad para revertir institucionalmente el daño causado son los miembros de la clase política, apelando las diversas intervenciones de la élite cívica a quienes formando parte del gobierno, del Congreso y de los partidos políticos deben comprender y asumir la responsabilidad histórica que les cabe en ello. Nuestro pasado está plagado de desencuentros, vistos desde los primeros días de nuestra independencia hacia adelante, los cuales casi siempre fueron superados por la aparición de los liderazgos adecuados a las circunstancias. Cuando ello no ocurrió, el enfrentamiento fratricida fue inevitable. Es de esperar que en estos tiempos de cuarentena el encuentro con la razón que promueven las mejores mentes de nuestro país active la conciencia de quienes ocupan cargos de poder, induciéndolos a dejar de lado mezquinas posiciones partidistas e ideológicas, aceptando que la paz es el mejor camino hacia el futuro que Chile merece. Ello requerirá sacrificios de todo tipo, comenzando por abandonar la confrontación entre los poderes del Estado, como también la recuperación del ejercicio legítimo de la autoridad, tanto a nivel gobierno como en el trabajo legislativo y en el control superior a los jueces que practican el inaceptable activismo jurídico. Estamos recién en el medio de una grave pandemia y los negativos efectos esperables sobre la economía personal y nacional solo agravarán los riesgos para nuestra estabilidad democrática. ¿No es este el mejor periodo para elaborar una nueva carta fundamental o reestructurar el Estado? Eso se hace antes o después de la crisis, jamás en medio de ellas. No es lógico que un acuerdo suscrito bajo la amenaza de una violencia artificialmente desatada, con reconocidos propósitos insurreccionales, deba ser honrado luego de la llegada de una crisis brutal como la pandemia. La crisis sanitaria y las consecuencias que de ella se derivan han cambiado completamente el escenario en el cual se impuso el acuerdo para el cambio de la Constitución. Con mayor razón al demostrar los hechos que dicho pacto fue impuesto por quienes aparentaban contar con el control total sobre los grupos de manifestantes, hoy ciertamente descalificados por las circunstancias, las cuales han confirmado que detrás de las supuestas demandas sociales existió siempre un plan insurreccional para reemplazar al gobierno legalmente constituido por uno de corte neomarxista. Por desgracia, el propio gobierno se niega a reconocer la amenaza, empeñado, como parece, en asegurar su supervivencia hasta el fin del mandato. Nada puede ser más dañino en momentos difíciles que una muestra de debilidad de parte de quienes están al mando. O se convencen de ello y conducen con mano firme los eventos que enfrentan, o, con todo lo que ello significa, se hacen a un lado por el bien del país. Al pensar en ello, se viene a la mente el recuerdo de Allende en sus últimos meses, con la institucionalidad violada en todos los frentes, la soberbia acompañando cada declaración de la clase política y la violencia dominando campos y ciudades hasta suceder lo inevitable. Algo que los políticos prefieren mantener en el olvido, guardando conveniente silencio sobre su responsabilidad en los acontecimientos que provocaron el pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973. Son estos hechos los que aumentan la desconfianza en los políticos, reforzando su imagen de hipocresía y la falta de capacidad para evitar el conflicto, lo cual nada conseguirá borrar de la memoria ciudadana, a pesar de los intentos de hacerlo desaparecer por medio de la ley del negacionismo que promueven comunistas y frente amplistas, por desgracia, con la anuencia de algunos parlamentarios de la misma derecha que sobreviviera a la catástrofe marxista de los 70 gracias a los militares. Soy Patricio Quilot.